Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en un martes más de Pensar Habitar con un particular especial y para mí es un honor conversar esta mañana con el arquitecto Miguel Launer Steinmann. Arquitecto chileno, estudió en la Universidad de Chile titulándose en 1954. Actualmente goza recientemente del premio obtenido, Premio Nacional de Arquitectura 2019. Fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende hasta el golpe de Estado de 1973. Después de eso fue detenido y apresado en diversos centros de concentración hasta su liberación y exilio que cumplió entre Berlín, Alemania y Copenhague, Dinamarca, donde cumplió también labores académicas. Se ha destacado a lo largo de su trayectoria profesional por su actividad docente, por su trabajo como arquitecto proyectista y también como miembro de la organización gremial Colegio Arquitecto. Hasta ahora ha continuado trabajando en proyectos de arquitectura social, así como investigando y denunciando violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El arquitecto Launer también ejerció como secretario de redacción de la revista Arquitectura AUCA y fue director nacional del Colegio de Arquitectos de Chile y de la ONG Taller de Vivienda Social. Es para este programa un honor, Miguel, que estés esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchísimas gracias.
Primero, Miguel, quisiéramos hacer una revisión a través de tu prolífica vida. De alguna manera eres un testimonio del desarrollo de la arquitectura y durante el siglo XX en nuestro país. Como decíamos, tú ingresas a la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en 1946 y ya en 1954 estás titulado arquitecto.
Así es.
Durante ese periodo de formación se cumplieron algunos, yo diría, acontecimientos tremendamente importantes para el desarrollo de la arquitectura en el país, particularmente primero para su enseñanza y después para la realización de obra. Me refiero a la reforma de la enseñanza de la arquitectura que justamente toca prácticamente la mitad de tu formación, porque esta llamada reforma de la enseñanza de la arquitectura se inicia en el año 46 y culminará en nuestra facultad en el año 48. Tú todavía te toca el inicio de tu carrera y luego apreciar los primeros frutos, si se quiere, de la aplicación de este nuevo programa. Me gustaría que hicieras una reseña de esa circunstancia, sobre todo destacando la importancia que tuvo esta reforma para, como ya decíamos, la enseñanza y el futuro de la arquitectura en el país.
Bueno, efectivamente, la importancia que tuvo la reforma del año 46 en la enseñanza de la arquitectura fue trascendental. Hasta entonces, prácticamente en todas las escuelas de arquitectura del mundo, se seguían las líneas de l'École des Beaux-Arts de París, que eran absolutamente ajenas a lo que era la trayectoria, la situación tanto económica, social y política de un país como Chile. Estamos hablando del año 46, cuando yo ingresé. Es el año siguiente al triunfo en la Segunda Guerra Mundial sobre el nazismo. En todo el mundo soplaban aires progresistas, en todo sentido, sintiéndose liberados de lo que pudo haber significado para la humanidad que el nazismo hubiera triunfado, y particularmente con el rol importante que había jugado la Unión Soviética en su derrota, que a todos nos hacía la ilusión de lo que podía ser el futuro de una sociedad socialista, en fin, etcétera. Y eso también influía en Chile. Y la enseñanza de la arquitectura ignoraba toda esa situación. En Chile, en particular, además, se había originado ya un importante proceso de industrialización, iniciado tras el terremoto del año 39, con la creación de la Corfo por el presidente Pedro Aguirre Cerda, por el cual había un flujo de migración del campo a la ciudad muy significativo, generando graves problemas de vivienda, naturalmente. Y toda esa situación era ignorada por la escuela. Los alumnos entraban a primer año a dibujar los órdenes clásicos de arquitectura, el Viñola y otros. Los alumnos se titulaban, algunos, con temas extravagantes, como, por ejemplo, Acrópolis de las Artes. Alguien que inventaba en la cumbre del Cerro Blanco un proyecto con un programa que se daba el mismo, absolutamente irreal. En resumen, la reforma fue un cambio trascendental. Tuvimos la suerte de que un arquitecto húngaro que había estudiado en la Bauhaus, la famosa escuela del diseño que fue tan trascendental en el proceso de la arquitectura moderna en el mundo, hubiera llegado a Chile exiliado el año 39, y los estudiantes que promovieron este movimiento reforma se basaron en él para, diagramar, diseñar el nuevo plan de estudio. Y el nuevo plan de estudio, en consecuencia, tuvo el acento en la realidad económica, social, que era nuestro país. Todos los proyectos tenían un sentido real, y fue para nosotros, como te digo, extremadamente afortunado experimentar eso.
Ahora, otro aspecto importante de tu trayectoria profesional me parece el temprano compromiso político que adquieres. Eso creo que es notable, sobre todo considerando las condiciones actuales en que se desarrolla la vida universitaria, que en muchos aspectos a mí me parece bastante adormecida desde el punto de vista político, a pesar de los notables brotes que se ven cada tanto respecto de las manifestaciones de los estudiantes. Me gustaría que te refirieras un poco tanto a tu propia experiencia personal como también al ambiente estudiantil que se vio caracterizado por esta relación, esta visión política de la realidad y sobre todo de su propia formación profesional.
Bueno, eso es cierto. Yo ingresé en el Partido Comunista de Chile el año 1945, un año antes de ingresar a la escuela. Y cuando ingresé a la escuela, el partido, al revés de lo que ocurre actualmente, me promovió a la Juventud Comunista con el objeto de ayudar a crear lo que en ese tiempo se llamaban Círculos Estudiantes Comunistas. Y debo reconocer que tuve bastante éxito, pero era porque en el mundo entero y también en Chile soplaban esos tiempos progresistas que había significado la derrota del nazismo. Las más importantes figuras del arte y de la cultura del mundo ingresaban al Partido Comunista: Picasso, André Malraux, Henri Lefebvre, en fin, etcétera, en todo el mundo. De manera que Chile no fue una excepción, y yo debo reconocer que para mí la Juventud Comunista fueron una escuela de formación muy significativa. Nos hicieron estar vinculados a la realidad auténtica en este país, nos vincularon al movimiento Pobladores, del cual comenzamos a ser sus asesores desde que éramos estudiantes de arquitectura, y después a lo largo de nuestra carrera. Yo participé, por ejemplo, en la toma de la población La Victoria, con, lo digo con cierto orgullo, que fue la más trascendental de las tomas que tuvieron lugar en nuestro país, que dieron origen a una población que tiene 3.200 familias instaladas, absolutamente como un asentamiento cualquiera en este país, gracias a que con el apoyo nuestro los asentamientos, las tomas de terreno dejaron de ser un proceso caótico y fueron ordenados. Y en consecuencia ese compromiso con los sectores más humildes y su necesidad de estar consciente de que este es un país donde los sectores más desposeídos sufren en tal forma, nos hizo adquirir una conciencia social que ha marcado nuestra vida a lo largo de todos los años.
Y eso marcó, por cierto, a una generación completa, independientemente de sus filiaciones partidistas. Muchos de esos jóvenes arquitectos, de lo cual tú, de la generación a la que tú perteneces, no necesariamente participaban de un partido, pero estaban compartiendo una aspiración, ¿verdad? Una aspiración que se identificaba, sí, claro, con cambios, la necesidad de búsqueda de mejores condiciones para, claro, para los sectores más desfavorecidos. Ahora, una vez titulado, hay un tránsito importante a la vida profesional que está marcado justamente por la creación de una oficina que tú conformaste junto con tu esposa Ana María Barrenechea y con Francisco e hijo, que fue Bell Arquitectos.
Exactamente.
Esa oficina que tuvo un desarrollo importante entre 1956, cuando se forma, hasta 2007, que concluye la actividad de esta. Durante ese proceso hubo especialmente la década del 60 de una prolífica trayectoria profesional. Yo quiero solo mencionar aquí algunas obras significativas. Hay muchísimas más, por supuesto, pero quisiera destacar, por ejemplo, la población Abate Molina, en el año 59, en Talca, el conjunto Inés de Suárez, del año 73, en Santiago, el Colegio Universitario Regional, el 63, en Talca, también el Colegio Universitario Regional en Temuco, del mismo año, 63, y el Teatro de Lota, en el año 55. En algún sentido, por distintas razones, todas estas obras han marcado, y desde luego ya abordaremos el rol que cumpliste como director de la Corporación de Mejoramiento Urbano, pero me gustaría, en relación al desarrollo profesional de esta oficina, que conversáramos un poco en cuáles fueron las directrices, sobre todo de un estudio profesional bajo esas condiciones. ¿Cuáles fueron esos principios fundamentales que animaban la actividad de la profesión?
Mira, en primer lugar hay un sello que marcó a toda nuestra generación que proviene de la propia forma como fue la enseñanza, que es el trabajo colectivo. Nosotros, sobre todo por la influencia de Tibor Bain de la Bauhaus, nos educamos sistemáticamente en el trabajo colectivo. En general, todos los proyectos de arquitectura o en otras materias como urbanismo o como en la cátedra de bioarquitectura excepcional que ejercía un doctor médico cirujano García Tello, en todas estas asignaturas se promovía el trabajo colectivo. Y nosotros, en consecuencia, salimos al ejercicio de la profesión marcados con esto. Si tú te fijas, numerosas oficinas que corresponden a nuestra generación se caracterizan por eso. Nosotros, Bell Arquitectos, Anita María, Pancho Hijo y yo, Cárdenas, Kovácevich, Farrú, prácticamente compañeros de generación. Shapira, Eskenazi. Recordón, Sartori. Es decir,
el Grupo Tau.
El Grupo Tau, el más importante de todos, lo olvido, ¿no? Sí. Sergio González, los hermanos Mardones Restá, claro. Jorge Poblete, Pedro Iribán. Es decir, eso es un sello muy importante que nos caracteriza porque nunca en estas oficinas hubo una cabeza. Todos éramos pares, con diferentes formas de trabajar. Pues por ejemplo, nosotros designamos un jefe de proyectos que llamábamos, o encargado de proyectos, pero siempre discutíamos colectivamente. Bueno, eso fue un sello muy importante que provino de nuestra enseñanza y que practicamos en el ejercicio profesional. Ahora bien, la década de los 60 es una época muy particular en la historia de la humanidad hasta ahora, no solo en el campo nuestro, en todo sentido. Es la época de la liberación, del fin de la discriminación racial en los Estados Unidos. Hay que pensar hasta que ese momento, Martin Luther King, que encabezó todas estas luchas, la discriminación con la gente de color negro era inverosímil. Había en muchos locales comerciales o recintos de esparcimiento, de teatro, etcétera, donde les estaba prohibido su ingreso. En los medios de transporte colectivo había asientos especiales para ellos, etcétera. Bueno, todo eso se acaba ese año. Es el tiempo de los Beatles, con John Lennon diciéndonos I have a dream. Es el tiempo de un Estados Unidos movilizado contra la guerra del Vietnam, una causa tan injusta con la que allí estaba ocurriendo. Es el tiempo en que en la literatura aparece Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad, Julio Cortázar escribiendo Rayuela, donde revolucionó la técnica de la novela, en nuestro país la Violeta Parra cantando Gracias a la Vida, Patricio Mans, El Canto Nuevo, en fin, es una época extremadamente importante a mi juicio, como quien dice, años dorados en la historia de la humanidad, en que los sueños están por delante. Estábamos convencidos que todo era posible, que era posible construir realmente un mundo mejor para todos. Y por eso, eso iluminó nuestra actividad profesional. Además, todavía en los años 60, yo te diría que estaba aún en lucha la imposición del movimiento moderno en la arquitectura. Todavía la gente acomodada en este país se hacía sus casas de estilo en el barrio El Golf. De modo que para nosotros eso era fundamental, acabar con esa barbaridad, con esa cosa tan fuera de lugar, tan antagónica con el desarrollo cultural en el mundo entero. De modo que fueron, como quien dice, varias batallas que nos iluminaron y que probablemente nos cohesionaron e hicieron posible que hiciéramos la labor que realizamos.
Había como un mundo que estaba en sintonía con una visión que se compartía, que esa visión podríamos llamarla una visión de progreso, desde luego, sí, claro. De un progreso social, de un progreso de justicia, de un progreso de humanismo. De humanismo, ¿verdad? Ahora, tal vez saliéndonos un poco del centro de nuestra conversación en torno a tu trabajo profesional, me gustaría tu apreciación por la larga vía que tienes respecto de todos estos acontecimientos. ¿Qué ocurre que eso cae? ¿Cuál es, a tu juicio? Yo sé que eres un hombre reflexivo, que eres un hombre que está atento a todos los acontecimientos del mundo. ¿Qué hizo que esos sueños cayeran? ¿Hubo, qué sé yo, una Manu extranjera, algo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la humanidad de repente todo eso se nos viene al tacho?
Bueno, el caso de Chile es un caso un poco particular en la historia de la humanidad, porque justamente culminando la década del 60, en diciembre de 1900, más bien en noviembre de 1970, asume el gobierno de Chile Salvador Allende, con el propósito de construir en Chile una vía social, un camino al socialismo por vía pacífica. El propósito que realmente se esforzó el presidente por cumplir y todos quienes colaboramos con él, que fue un caso inédito, único hasta ahora en la historia de la humanidad, y que entonces permitió que todos nuestros sueños se pudieran materializar. Lo que hicimos en ese periodo es inconcebible. Pero eso efectivamente despertó la preocupación por los sectores que estaban afectados, los grandes intereses económicos. Allende nacionalizó las grandes compañías del cobre norteamericanas, la Braden Copper Company y la Anaconda. Bueno, y generaron toda esta situación de presión internacional con el objeto de socavar la posibilidad de que tuviera éxito el gobierno del presidente Allende, un poco el cuadro que tiene que sufrir hoy día Venezuela, una intervención en todo sentido, está comprobado por los documentos desclasificados por el Senado norteamericano, la cantidad de dinero, armas, etcétera, que se hicieron para proveer de recursos a los sectores adversos al gobierno popular. Y, en consecuencia, bueno, vino el golpe, la experiencia nuestra quedó frustrada 3 años después, y es el principio de acción y reacción que normalmente ocurre. El cambio fue drástico. Pasamos de un estado benefactor como el que se había ido generando en Chile, no estoy hablando del gobierno de Allende, sino prácticamente desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en 1939 hasta el golpe militar, a un estado subsidiario a un nivel inédito, en el que toda la responsabilidad en todos los campos de la producción y de la economía quedó transferida al sector privado. Y Chile fue de alguna manera el conejillo de India de este modelo que después se extendió al mundo entero, que se conoce como el neoliberalismo y que ha llevado a la humanidad a la situación que tenemos hoy día, francamente a nivel trágico, porque los conflictos a nivel ambiental y desigualdad social son inverosímiles y probablemente difíciles de sostener. Pero eso tiene todo un cuadro en que las nuevas generaciones ven frustrados sus anhelos, porque es muy difícil que puedan soñar, el derecho a soñar como lo tuvimos nosotros, al saber que su única expectativa futura es ser de alguna manera esclavo, por decirlo de alguna manera, alguna de estas grandes corporaciones que definen todo en el campo económico social en nuestro país.
Así es, realmente ha sido un cambio drástico, un giro en 180 grados totalmente inesperado. Ahora, antes de irnos a la primera pausa, quisiéramos que tocáramos el punto en donde tú asumes como un directo colaborador durante el gobierno del presidente Salvador Allende, como director de la Corporación de Mejoramiento Urbano. Esta corporación cumplió un papel fundamental para la implementación de políticas habitacionales y también urbanísticas en esos 3 años del gobierno de Allende. Me gustaría que te refirieras a ese rol. Comentábamos antes de entrar aquí al estudio la cantidad de obras que realizó esta corporación y cómo fue posible realizarla. Solo para mencionar algunas de ellas que me parecen significativas, está desde luego la remodelación San Borja, el edificio UNTAD, actualmente Centro Cultural GAM, la remodelación, compañero ministro Carlos Cortés, ex Fundo San Luis, que corresponde a los edificios que han estado siendo demolidos en estos últimos años en la comuna de Las Condes. ¿Cuál fue ese papel que se cumplió en la Cormu?
En la Cormu, sí. Bueno, la verdad es que la Cormu fue una institución nueva. Había sido formada en el gobierno anterior del presidente Freddy Montalva, en 1965. Es importante dejar constancia que los mecanismos y las atribuciones legales que hicieron posible que nosotros pudiéramos desarrollar una política en el campo de la arquitectura y del urbanismo basada en el bien común, solo fue posible por los instrumentos legales que heredamos de la obra del presidente Frei Montalva. Presidente Frei Montalva, en el año 1965, promovió una reforma constitucional que fue aprobada por la inmensa mayoría del Parlamento, destinada a reforzar la función social de la propiedad. Ese fue un instrumento fundamental para que la CORMU pudiera desarrollar una política de adquisición de suelos donde se necesitaba y acabando con la especulación con el suelo urbano. Segundo, fuera de subrayar eso, al crear la CORMU, su ley orgánica le permitió adquirir y o expropiar suelos urbanos y si la Junta Directiva de la CORMU declaraba esos suelos de extrema urgencia y de necesidad, se podía tomar posesión de esos predios de inmediato, lo que permitió efectivamente que las localizaciones para las poblaciones en los sectores de bajos recursos como de los sectores medios estuvieran en lugares efectivamente donde ellos continuaban seguir viviendo, por ejemplo en Las Condes, donde había numerosas familias sin casa que estaban en campamentos ubicados en la ribera norte del río Mapocho, pudieran seguir viviendo en Las Condes y no en La Pintana, donde eran las únicas opciones que se les ofrecían. ¿Por qué? Porque sus lugares de trabajo estaban en Las Condes. Uh-huh. Eran carpinteros en su gran mayoría, su frente principal de trabajo era Las Condes, jardinero, empleadas domésticas, etcétera. ¿A título de qué se iban a ir? A La Pintana. De tal manera que con esas atribuciones nosotros logramos de alguna manera acabar con la especulación del suelo urbano y ponerlo a disposición de cualquiera que fuera el ingreso de la familia donde deseaban realmente vivir y no donde los empuja un modelo como el de hoy, absolutamente ajeno a las aspiraciones y las posibilidades de la población. Uh-huh. Quiero decirte que el instrumento para adquirir suelo era tan efectivo que bastaba que la Corporación de Mejoramiento Urbano, su junta directiva, declarara un suelo urgente y podíamos tomar posesión inmediata. Y pagadero, es decir, las personas afectadas, los propietarios, tenían derecho a apelar ante los tribunales con toda legitimidad. Los tribunales designaban la así llamada Comisión de Hombres Buenos, que eran tres tasadores registrados en los tribunales, y cualquiera que fuera el veredicto emitido por estas comisiones de hombres buenos, la CURMU debía aceptarlo, pero pagadero a 5 años. Uh-huh. Esos fueron los instrumentos gestados por el presidente Frei Montalva, con una visión enorme de lo que significa el derecho de propiedad y uh-huh. lo que significa el bien común.
Uh-huh. Estamos conversando con el arquitecto Miguel Launer Steinmann, Premio Nacional de Arquitectura 2019. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Día del Patrimonio 2019 en sitio de memoria Parque por la Paz, Villa Grimaldi. Los días sábado 25 y domingo 26 de mayo, las y los esperamos entre las 10 y las 18 horas en José Arrieta 8401, Peñalolén. tendremos recorridos efectuados por sobrevivientes, música, teatro y poesía. Más información en www.villagrimaldi.cl. Invitan Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Muy bien, continuamos con nuestro ilustre invitado, el arquitecto Miguel Launer Steinmann. Miguel, otro hito importante de tu carrera, que también ha sido importante para la arquitectura del país, fue la formación, la creación y fundación de la revista AUCA, una revista que tuvo una larga y prolífica trayectoria entre el año 1965 y 1986. Convendría que explicaras tal vez el antecedente que está como previo a la creación de la revista AUCA, que tuvo que ver con una salida de un número importante de profesores, si no recuerdo mal, alrededor de 76 profesores.
Así es.
Que salen por circunstancias que nos gustaría que nos explicara, de la facultad, y justamente no se les renueva el contrato, se les acepta la renuncia, y de ese grupo de profesores va a nacer la revista. Pero me gustaría que partieras refiriéndote a esos previos hechos que culminan en esta salida de la facultad y posterior fundación de la revista AUCA.
Lo que ocurrió es que en la facultad, durante todo el año 63, comenzamos un debate porque un grupo importante, los más importantes profesores, sobre todo de taller, consideramos que los principios que habían inspirado en la reforma de nuestros planes de estudio estaban siendo o burocratizados o olvidados. Eso se unió con una propuesta general que el rector de esos años, Juan Gómez Milla, había impulsado en el sentido de promover exclusivamente profesores de jornada completa en la escuela. Y el grupo nuestro de profesores de taller considerábamos que era absurdo, porque un profesor de taller difícilmente puede ejercer su cátedra si no practica la profesión. Y claro, pusimos otro ejemplo en medicina, ¿Era eso posible, tener médico o estudiante jornada completa? Porque tenía un hospital propiamente de la universidad, J.J. Aguirre, en el cual los médicos que estaban ejerciendo cátedra podían ejercer su profesión. Pero en el caso nuestro no era así. Y bueno, el asunto es que se fue encrespando la discusión, terminó en forma difícil, y un grupo de nosotros, encabezado por el decano Juan Martínez, presentamos nuestra renuncia a fines del año 63. Un número como el que tú señalaste, creo que 40 profesores y 30 y tantos ayudantes. Y cuando regresamos en marzo del año 64, nos encontramos todos con un sobre azul. Estábamos convencidos que era imposible hacer escuela sin nosotros, pero no fue así. Bueno, claro, como nosotros ya nos habíamos integrado como un grupo con un gran grado de relación, de cohesión, de amistad, tomamos allí la iniciativa de fundar una revista de arquitectura como una forma de mantener nuestras relaciones en el campo profesional y también de estar al día con los acontecimientos que ocurrían en el mundo. Y así nació AUCA. AUCA, quiero decirte que significa arquitectura, urbanismo, construcción y arte, pero también en lengua mapudungún significa indómito, rebelde, que era un poco lo que nos inspiraba. Fue creada como una cooperativa. Cada uno de nosotros, por decirte en platas de hoy, puso $1,000,000. Naturalmente no era esa cifra. Y de ahí en adelante nunca más tuvimos que ningún problema económico. Nadie fue remunerado. Todos los que escribimos, lo escribimos en forma gratuita. Mantuvimos ese sentido del trabajo colectivo con el que nos habíamos educado y habíamos seguido manteniendo en la escuela, en tal sentido que habiendo un cuerpo directivo, un director, secretario de redacción, etcétera, pero cada número era encargado a una diferente uno de nosotros. Esto fue maravilloso. Pudimos ejercer una revista que alcanzó un prestigio inverosímil prácticamente con un costo mínimo. No creo que más de 3 o 4 personas, secretaria, una persona de aseo, un par de dibujantes, fueran remunerados. Nunca se remuneró ni un peso a nadie, jamás. De manera que AUCA logró el objetivo, nos mantuvo cohesionados, nos mantuvo al día, llenó un vacío, porque en ese momento no había revista de arquitectura en este país, y logró registrar los principales acontecimientos en el campo urbano y de la arquitectura que tenían lugar en nuestro país. Debido a nuestra independencia, decíamos lo que queríamos, con respeto naturalmente, pero criticando lo que había que criticar sin tener dificultades, porque no había nadie que nos estuviera presionando. Las grandes empresas productoras de materiales de construcción o alguna empresa de construcción avisaban en nuestra revista, pero sabiendo que no había forma de que nos presionaran. Además, establecimos un mecanismo por el cual la publicidad tenía que ser didáctica, nada de marketing. Y si tú ves, los números son maravillosos en el sentido que contribuyen a informar. Y las empresas al final se fueron aficionando a hacer las cosas en esa forma que jamás lo habían hecho, porque hasta entonces mostrar una cabra en pelota era la mejor forma de publicidad. La revista fue un episodio muy fundamental.
¿Y la revista se vendía?
Se vendía, sí, se vendía bien, y sobre todo tuvimos un número de personas suscritas más o menos considerable. Sí, por todo eso fue que logramos mantenerla al nivel que se mantuvo sin ningún conflicto económico.
Y de hecho pasó a ser un registro extraordinario, diría yo, para hacer la historia de la segunda mitad del siglo XX en Chile. Sí, claro. Es un documento fundamental. Creo que tú lo mencionas aquí en el libro que después comentaré, que escribiste, el último de ellos, en donde precisamente señalas que no hay tesis que no considere como una fuente obligada la revisión de la revista AUCA. En ese grupo, en ese núcleo principal de fundadores, ¿a quién recuerdas tú? Mencionaste a Abraham Shapira, tú mismo, ¿y quién más estaba?
Bueno, estaba todo el equipo de la revista TAU, es decir, Sergio González Espinosa, los dos hermanos Julio y Gonzalo Mardones Restat, Jorge Poblete, que también era miembro del TAU, Pedro Iribarne, también había otra oficina que fue muy importante, Kovácevich, Cárdenas y Farrú. Y tuvimos incluso el apoyo de algunas empresas constructoras con las que ya estábamos trabajando, como por ejemplo Namías Hermano, que todavía existe, que entró como un cooperado más de la revista y que por cierto publicitaba, en fin, etcétera. Ricardo Tapia Chuaki fue otro muy importante colaborador en la revista, nuestro socio Pancho Hijo, mi señora Anita María Barrenechea, que escribió, estuvo a cargo de varios de los números de la revista. Yo quiero decirte que la disfrutamos muchísimo. Las oficinas donde arrendamos e instalamos AUCAS se transformaron en un muy grato lugar de tertulia. La gente, los colegas llegaban ahí en las tardes, sabían que se tomaba un cafecito y se conversaba de cualquier cosa en torno a la arquitectura. Yo no sé si existe hoy en día un lugar semejante en nuestro país.
¿Dónde estuvo esa sede de la revista?
En la calle Villavicencio, allí en la esquina con las Tarrias, el flaco Mauricio Puy, un gran pionero de la arquitectura moderna en Chile, había construido un edificio con un cuerpo que da a la calle Villavicencio y otro cuerpo interior, absolutamente adyacente a lo que es el Gama ahora, y con un pasillo que conectaba el de la calle con el interior. Pues en el cuerpo que daba a la calle estuvieron instalados en el tercer piso la oficina TAU, y en el primer piso estaba otro que fue también compañero nuestro en AUCA, de la Católica, Hugo Gaguero, con Margarita Pisano, su señora. Y en el cuerpo interior estábamos nosotros, Bel Arquitecto, también en el tercer piso, y en la planta baja, las oficinas de AUCA. De manera que ese edificio de Villavicencio se transformó un poco en un foro de la arquitectura, y todo el mundo sabía que llegando a AUCA a las 5 o 6 de la tarde iba a encontrar un cafecito, un trago, y siempre con quien conversar.
Extraordinario, realmente es algo que se echa de menos en la actualidad. Otro punto que a mi juicio ha marcado no solo tu vida profesional, sino que también la trayectoria de nuestra profesión en el país, es la actividad gremial. Tú jugaste un papel muy importante porque llegaste a ser director nacional del antiguo Colegio de Arquitectos. Me gustaría que hicieras alguna remembranza de esa trayectoria y el rol que cumplió en esa etapa. Recordemos que el Colegio de Arquitectos se crea como tal el año 1942 y termina ese periodo bajo la ley que le dio origen el año 81, cuando se modifica la ley que permitía funcionar a los colegios gremiales, a los colegios profesionales, y los convirtió a todos en asociaciones gremiales.
Exactamente.
Entonces, me gustaría, si tú hicieras algún recuerdo y contribuyeras a la comprensión de ese valioso rol que cumplió la organización.
Bueno, yo, en cuanto egresamos, me acuerdo, en cuanto recibimos nuestro diploma con la Anita, fuimos ese mismo día a inscribirnos en el Colegio de Arquitectos. Te quiero decir que las atribuciones que tenían los colegios profesionales entonces eran muy importantes. Por ejemplo, en el campo de la ética, que hoy día tanto se echa de menos. Barbaridades como los gestos verticales de la estación central, suscritos como arquitectos por personas que ni siquiera conocemos jamás, habrían pasado por alto si hubieran existido las atribuciones que tenía antes el Colegio de Arquitectos, porque son agresiones al ejercicio nuestro profesional inaceptables. Bueno, Yo tuve un primer episodio antes de ser director nacional del Colegio de Arquitectos a partir del año 86 hasta el 94. El año 64, si mal no recuerdo, ejercí durante 2 años como secretario de la Delegación Santiago del Colegio de Arquitectos de Chile. El colegio tenía entonces una delegación Santiago, que estaba, digamos, por debajo naturalmente de la directiva nacional, pero correspondía a la misma que había en cada una de las regiones o de la ciudad, del país. Bueno, y allí logramos una conquista inverosímil, que fue la creación de un contrato que se suscribía entre los arquitectos y los propietarios de cada obra. Un contrato que era obligatorio. Todo esto era para evitar que se le dieran los honorarios mínimos que estaban fijados por ley. 2 veces al año el Colegio de Arquitectos debía fijar el porcentaje de honorario mínimo que cada arquitecto debía cobrar. Y normalmente eso era violado por la presión de las empresas constructoras. Con este contrato suscrito y visado por el Colegio de Arquitectos, logramos que la mayoría de las direcciones de obra de Santiago lo exigieran como un documento, a pesar de que no estaba estipulado en la ley, pero lo logramos con la presión del colegio, de manera que pegamos un salto en materia de honorarios profesionales, evitando que fueran vulnerados como sistemáticamente era. Bueno, yo considero que la organización gremial es fundamental. Es fundamental. La arquitectura tiene principios éticos y profesionales que alguien tiene que cautelar. Y si carecemos de una institución que supervise todo eso, se producen situaciones que estamos viendo hoy día. Explotación de jóvenes profesionales en oficinas, grandes oficinas, realización de proyectos absolutamente contrarios a los principios con que fuimos educados y que sin embargo por la presión de la inmobiliaria son suscritos por los profesionales sin que ninguna institución pueda hacer nada al respecto. De manera que fuimos activos desde que nos inscribimos en el Colegio de Arquitectos con la NITA y sistemáticamente lo hicimos a lo largo de toda nuestra vida. Tuve esa oportunidad, como te digo, en los años 60 de ejercer responsabilidad en la Delegación Santiago y después a mi regreso al exilio ya fui director nacional. Nos tocó un periodo importante porque el 84 todavía estaba la dictadura y fue un periodo muy, yo diría, estimulante en el sentido que logramos, a pesar de las dificultades que ponía la dictadura, elegir nuestros representantes en el Colegio de Arquitectos y tener independencia para juzgar lo que ocurría en Chile en materia de política de bien de desarrollo urbano. Porque hasta entonces estas asociaciones gremiales, sus directivos eran designados por la dictadura, bárbara.
Bueno, en ese sentido me gustaría, estamos en los últimos minutos de nuestro programa, no dejar pasar la ocasión para que hicieras mención, porque creo que es un testimonio que desde un arquitecto, para los arquitectos y por la arquitectura de este país hay que preservar, que fue la circunstancia por las cuales tú fuiste detenido, sufriste prisión y luego exilio como consecuencia de el rol que cumplías al momento de producirse el golpe cívico-militar del año 73 como director de la CORMU. Me gustaría que hicieras una reseña de esas circunstancias y en lo que fuera posible de contar en este momento las durezas que significó desde el punto de vista también humano.
Bueno, lo que pasa es que durante el gobierno del presidente Allende, yo, además de ejercer la responsabilidad como director ejecutivo de la CORMU, fui designado presidente de un convenio que se suscribió entre la CORMU y el Ejército de Chile. Lo que ocurrió es que fue el general Carlos Prat le manifestó al presidente que el ejército no tenía un plan para sus necesidades habitacionales. La forma existente hasta entonces era insensata porque la Corby le ofrecía un porcentaje de las viviendas que construía en Quilpué o en Salamanca y necesitaba, ellos necesitaban en Quillota, vivían en la incertidumbre si aceptarlas o no, se fueron llenando de una cantidad de un stock habitacional que no eran no lo necesitaban, se arrendaban, subarrendaban, etcétera. En resumen, se acordó planificar. Y yo fui designado presidente de ese convenio y el general de ejército que ejercía en ese tiempo, cada año como a cargo del comando que hoy se llama de bienestar, como vicepresidente. Por lo tanto, el primer año lo ejercí con don el general Óscar Bonilla, nada menos, como vicepresidente, y el segundo año el general Arturo Vivero hasta el golpe. A raíz de esta responsabilidad, cuando fui detenido, yo permanecí en la Cormu, mi lugar de trabajo, el día del golpe militar, fui detenido el día siguiente, conducido junto con otros 44 funcionarios al Estadio Chile, y desde allí el personal del ejército con el cual yo trabajaba en este convenio me rastreó, me ubicó y me sacó con intenciones de ponerme en libertad. Pero una vez que llegué a las oficinas del propio convenio que nosotros le habíamos dado al ejército, me atendió el general Vivero, estaba muy preocupado del estado en que yo había quedado, etcétera. Me dijo, no se preocupe, en cuanto tenga vehículo lo mando a su casa, pero al final no fue así y fui enviado a la escuela militar. Es decir, por la relación que yo tuve con el ejército pasé a ser políticamente un personaje importante y por eso me enviaron a la escuela militar, donde están reuniendo, concentrando a los exministros, altos funcionarios de gobierno que habían sido detenidos o que se habían presentado. Esa es la razón por la cual seguí entonces la vía que les ocurrió a ellos. Fui a parar a la isla Dawson, donde permanecí 8 meses, y después a otros diferentes campos de concentración. Ahora, la isla Dawson, como tú sabes, está situada en el corazón del Estrecho de Magallanes, al sur de Punta Arenas. Es una zona extremadamente dura bajo el punto de vista de las condiciones ambientales, con vientos que soplan con más fuerza aún que los de Punta Arenas, o sea, habitualmente sobre 100 kilómetros por hora, con lluvias torrenciales que se precipitan 2 o 3 veces al día, se abre un sol espectacular, etcétera. Y estábamos allí sometidos a un régimen de trabajo forzado y de alimentación mínima, por lo cual las condiciones fueron extremadamente duras. Sin embargo, las circunstancias hicieron que, a raíz del trabajo que teníamos que hacer plantando unos postes para una nueva en línea eléctrica que había decidido la Armada, llegamos hasta un lugar donde se percibía que había existido un templo, una iglesia, una estructura de madera, que logré autorización para verla. Me pareció extraordinaria, después supe que había estado abandonada más de 40 años, y propuse entonces al comandante, si ya estábamos obligados a hacer trabajo forzado, ¿por qué no nos dedicábamos los presos a restaurar la iglesia? Quedó un poco desconcertado entre estos terroristas que se suponía autores de Plan Z, ir a plantearle semejante iniciativa, pero aceptó, y gracias a eso realmente no terminamos totalmente los trabajos, pero recuperamos para el país un templo que hoy es monumento nacional.
Bueno, Miguel, se nos ha ido el tiempo. Antes de terminar y despedirnos, quisiera dejar a nuestros auditores recomendado uno de sus libros. A mí me parece el más significativo por el compendio que representa para la historia de la arquitectura, Memorias de un arquitecto obstinado, editado por Pablo Fuentes y cuyo autor es nuestro invitado Miguel Launer-Steinmann. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que hemos hecho un muy buen programa con esta historia tuya y también de la arquitectura del país y de Chile. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, muy amable.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.